casi todo lo que llamamos degradación de lo viviente, esta catastrófica crisis climática, se debe fundamentalmente a que olvidamos lo esencial, nuestra más íntima relación con el entorno que nos envuelve por todas partes. Respiramos 8.000 veces al día. Si vivimos 80 años, ese acto de introducir dentro de lo más íntimo de nosotros mismos, lo más exterior a nosotros mismos, se habrá realizado 600 millones de veces. Y lo hacemos porque hay unos seres vivos, las plantas, que además de crecer y permitir alimentarnos, fabrican la transparencia, que es la primera materia prima para que la vida sea posible en este planeta. En lugar de un respetuoso agradecimiento, de un devolver a cambio de tanta vida, algo de vida, hemos puesto en libertad a un despiadado asesino, prácticamente a un psicópata. Es nuestro modelo energético, que a bordo de incesantes y crecientes necesidades superfluas, a bordo de la comodidad y de la estúpida prisa, está asesinando. Está asesinando lo primero a la transparencia. A continuación asesina a las primaveras y a los otoños. Consigue que los bosques acaben siendo desiertos y que los mares, que estaban repletos de vida, fundamentalmente en sus formaciones coralinas, estén dando síntomas de trágica agonía. Si las plantas fabrican lo esencial, conviene aliarse con ellas, ser precisamente vivos en medio de la vida. La vida es posible porque las plantas crecen, y crecen gracias al clima, y crecen porque le devuelven al clima el componente de oxígeno que tiene. Hay que ser recíprocos como las plantas. Hay que vivir con la vida.
Abrimos hoy este espacio del Jable al Malpeí con la voz y la reflexión que nos ha dejado Joaquín Araujo, naturalista. Y a continuación con nosotros Sofía Menéndez. Ya nos avisaba la pasada semana que hoy iba a estar con todos ustedes aquí en la radio a través de la línea telefónica en Madrid. Les hemos explicado que nuestra compañera Sofía se desplazaba hasta la cumbre del cambio climático que se está desarrollando en la capital para moderar una de las mesas redondas que se desarrolló en días pasados. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal?
No te puedes imaginar qué locura es esto. No, vamos, no, nada que ver con Fitur, ¿eh?
No, me imagino.
Es más locura todavía.
Me imagino. Sofía, ¿es la qué número hace esta cumbre con a la cual...
25.
Pero... 20. ¿Cuántas hasta ahora has informado sobre ellas? Quería preguntarte.
Ah, pues
¿qué número hace?
Tres. La primera, que fue en el año 92, que es cuando se aprobó el Tratado del Clima por parte de Naciones Unidas. Y bueno, luego estuve en Marrakech y luego esta.
Bien.
Así que tampoco tanto.
Bueno, pero sí las sigues, ¿no? Y yo sé, y los oyentes también, que las sigues con atención. Sofía, hay quien opina, mucha gente opina, que esta cumbre que se está desarrollando en Madrid sirve de bien poco porque no están los grandes, los que más contaminan. ¿Tú qué dices?
Pues tienes razón, pero la verdad es que, bueno, yo creo que es importante que estar aquí, y no están los grandes porque ya sabemos qué está pasando con Estados Unidos, que tenemos al Trump negacionista ahí, y China, que bueno, acabo de estar en unas burbujas que mañana os invitaré a ver en el Facebook, donde está el aire que respira China, impresionante, vamos, algo fuera de serie, y la India y Brasil, ya veréis. Ey. El caso es que, bueno, todos estos países que realmente son los que están emitiendo más CO2 a la atmósfera, como es China, pues es una vergüenza que no esté aquí, y bueno, pues tendremos que esperar a que se sienten, pero que no sea demasiado tarde.
Ya. Bueno, ¿dónde nos llevas? ¿Qué camino andaremos hoy junto a ti en este espacio, Sofía?
Bueno, esta mañana se han abierto las conversaciones, como te comentaba, el segmento alto nivel de las conferencias de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la CEP25, y bueno, pues ha estado, lo ha abierto Alejandro Sanz. Y yo me gustaría que los oyentes de Jabre al Malpey invitarles a escuchar un pequeño vídeo que ha hecho, porque realmente él lo que ha dicho aquí principalmente fuera de lo que comenta en ese vídeo que se ha hecho con anterioridad, es que pretende que todos sus viajes para dar conciertos se recompensen, o sea, le va a tocar plantar bosques. Y luego también ha dicho que desde ahora solamente actuará si hay energías renovables en los recintos para el sonido. Vamos a escucharle, Marusa.
Hola, soy Alejandro Sanz y voy a hablarte de lo que tú y yo tenemos en común. El planeta es un bien precioso, pero con límites que hace tiempo sobrepasamos. La Tierra es nuestra casa, pero no nos pertenece. Vivimos en ella de prestado. Los que vienen detrás tienen todo el derecho a vivirla y a disfrutarla, como tú y yo hemos hecho. El cambio climático está aquí y no nos va a dar tregua. Los polos se están derritiendo. Queda muy poco tiempo, pero no todo está perdido. Los líderes deben mostrar el camino y dar ejemplo, pero todos nosotros podemos y debemos actuar ya. Hazlo por ti. Hazlo por lo que más quieres. Es tiempo de actuar.
Bien, ahí nos deja esa reflexión y esa petición, Alejandro Sanz, con respecto a lo que podemos aportar cada uno de nosotros para frenar el cambio climático. Sofía, no sé si has tenido la oportunidad, Sofía, de escuchar estos días, ya lo hemos oído aquí en este espacio de Ecología de Radio Sintonía, ¿cuándo no será reversible ya el cambio climático? Sofía, me gustaría, no sé si lo recuerdas. ¿Hasta cuándo podemos corregir? ¿Cuándo ya será imposible el no corregir esta situación?
Estos 20, 15 años principalmente son claves. O sea, los próximos, es que no hay tiempo, es que ya es tarde, por lo que yo estoy escuchando de unas voces y de otras. Entonces, la verdad es que es muy triste. Yo acabo de estar en una rueda de prensa que ha dado Nadia Calviño, la ministra de Economía, y bueno, espero que luego la metas en el noticiero, porque yo le he preguntado como Radio Sintonía qué iba a pasar con las tasas al fuel de los aviones, sí, que tarde o temprano van a tocar. Y luego lo van a escuchar los oyentes en vuestro noticiero, pero da largas, porque claro, de eso depende por el momento la economía. Ella ha hablado de que va a haber miles de millones para invertir, para cambiar, para modificar el cambio climático, para intentar, y que va 236.000 millones de euros en la próxima década. Y bueno, pues esto conlleva luchar movilidad, automoción, emisiones bonos verdes, presupuestos que va a tener que ir del Estado, de la administración, del dinero público, solamente a invertir cosas que sean climáticamente sostenibles. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante. Antes de Nadia, he podido hablar con una de las científicas que yo creo que más sabe del clima. Hay un centro de investigación en el País Vasco que es modélico y que se llama María Sanz. Y bueno, nos ha puesto en la puerta de lo que estamos hablando estos dos días. Vamos a escucharla, si te parece, María Sanz.
cómo va la situación y si hay alguna esperanza de...
A ver, esto es una COP en la que es una COP operativa, es decir, para continuar decidiendo las modalidades para implementar el Acuerdo de París, que no se ha terminado de decidir en Katowice. Entonces, bueno, el paquete gordo se decidió en la COP anterior y permite implementar el acuerdo, básicamente en muchos aspectos, ¿no? Quedan algunos flecos que son los que se están discutiendo aquí. Pero todavía puede quedar tiempo, aunque no se decidieran aquí, queda tiempo para poderlo decidir en la próxima COP. Son temas importantes, pero complejos, ¿no? Uno de ellos es el tema de cómo se van a reportar los NDCs en los informes de transparencia bianual, los formatos, o sea, para que todo esto sea comparable y tal. Claro, como hay una gran información, hay muchísima más información ahora, ya no son solo las emisiones, sino que es toda la información que va relacionada con el progreso de los NDCs, pues los formatos de información también son mucho más complejos, ¿no? Entonces, es lógico que haya más discusión y porque se va a meter información sobre adaptación, sobre finanzas, etcétera, ¿no? Entonces están en esas discusiones. Toda la semana pasada estuvieron preparando los documentos y, bueno, pues ahora llegan esta semana con lo que tienen y veremos a ver qué espaldarazo le dan a eso los ministros, pues para que continúe la discusión y tener los formatos para el año que viene, o si lo pueden decidir aquí, ¿no? Pero vamos, en principio todavía tienen tiempo para decidir estas cosas, ¿no? El otro tema estrella es el tema del artículo 6, que quizás es el tema más que la gente percibe más, ¿no? Que es el tema de mercados, es el tema de cooperación para cumplir
la compra de CO2.
Bueno, el artículo 6 es mecanismos de cooperación para cumplir las metas. Entonces eso incluye mercados, ¿no? Los mercados que conocemos de carbono, pues cómo se van a articular o qué modalidades se van a poner encima de la mesa para ponerlos en marcha, si es que se quiere poner en marcha el mercado, que yo creo que evidentemente todo el mundo quiere ponerlo en marcha. Entonces esas son las discusiones que se están teniendo aquí. ¿Eh? Y es un poco lo que la gente tiene esperanza de que algún acuerdo se llegue aquí.
Uh-huh. O sea, por ejemplo, comprar las emisiones de los países pobres.
Sí, bueno, que se pueda producir una transacción entre países o entidades, vamos, pero bueno, fundamentalmente entre países, que uh-huh. se pueda producir una transacción, pues para que si a ti te sobran y a otro le faltan, para cumplir sus metas, pues que tenga esa flexibilidad. En realidad los mercados son un mecanismo de flexibilidad, ¿eh?
¿Tú sigues llevando la oficina del País Vasco?
Bueno, yo soy la directora, es un centro de investigación, no es la oficina de cambio climático. Es un centro de investigación que pertenece al País Vasco, pero es un centro internacional. O sea, nosotros tenemos un 40% de investigadores son extranjeros y el idioma del centro es el inglés.
Ajá. ¿Eh? Y bueno, ¿aquí estás como científica?
Sí, aquí nosotros somos observadores.
Observadores. ¿Esta mañana has estado con Greta o has estado con la ministra?
No he estado con nadie.
No, porque los científicos del IPCC han dado una rueda de prensa.
No, bueno, yo sí que he sido autor del IPCC ahora, en dos documentos, en el documento especial de la Tierra y Cambio Climático y en las guías, en la revisión de las guías para hacer los inventarios, que también son del IPCC. Lo que pasa es que es muy aburrido, a la gente no le interesa. Pero sí, hemos estado dos autores del centro.
Pues María José, muchas gracias.
Venga, a ti.
Ahí nos dejaba Sofía esa conversación con esta científica y seguimos adelante. Sofía, científica del País
Marisa,
Vasco.
Hay que decir, sí. ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Hay que decir que, bueno, esto es una locura porque se producen como 150 eventos a la vez, o sea, y en cada sitio, en cada stand o en cada pabellón hay como 70. Entonces, lo mismo están los científicos, lo mismo están las ONGs, se habla de mujer y cambio climático. No, acaba de estar la vicepresidenta de gobierno de España en, con el tema de cambio climático y mujer. Sobre todo también estaba Michelle Bachelet, sabes que hoy es el Día de los Derechos Humanos y también ha dado una rueda de prensa. Y también ha dado una rueda de prensa a Greta con todos los científicos. Por eso le preguntaba a María Sanz, María José Sanz, si había estado en un lado o en otro. El caso es que al mismo tiempo se producen 25 actos y es imposible cubrirlos todos. Pero este fin de semana, porque no solamente está en el IFEMA, sino que está en la Castellana habiendo actos con temas de arte y el Museo del Prado, y luego también está en la cumbre social de las ONGs, que está en la universidad y en otros lugares también. Entonces, este fin de semana yo he estado en la cumbre social, viendo entrar las ovejas, y bueno, disfrutando como una niña, que ya sabes tú que a mí me gustan estas cosas, y he tenido la oportunidad pues de estar con una mujer, bueno, con varias, un movimiento de chilenos que protestaban porque socialmente se está produciendo un caos en su país y el empobrecimiento de las clases medias son tremendos. Vamos a escucharla, si te parece. Ella es una chica joven que luego ha estado con Greta también. Vamos a escucharla.
Estamos con Nicole Pastene, ella es chilena y están aquí en la Cumbre Alternativa haciendo una actividad de protesta de sin justicia ni verdad, no habrá acuerdo de paz. Explícanos un poco qué estáis haciendo, y ahora entramos en que la COP haya venido a Madrid y no se haya quedado en Chile.
Sí, nosotros estamos haciendo una ceremonia en la memoria, por la memoria de todos los muertos que ha dejado este estallido social, que es del 18 de octubre, ya vamos en 25, de acuerdo a los datos entregados por la Fiscalía Nacional. Así es que en este momento les trajimos una flor a cada uno de nuestros muertos y los vamos a traer acá a nuestra memoria. Le vamos a hacer un acto simbólico por la lucha que ellos estaban dando en nuestro territorio y que han sido asesinados por agentes del Estado. Uh-huh. Nosotros somos un movimiento de chilenos que se llama Chile Despertó. Somos un grupo autoconvocado, autogestionado, que espontáneamente nos levantamos a raíz de todas las atrocidades y todas las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en nuestro país, para hacer una caja de resonancia y apoyar a nuestro pueblo en lucha y poder aportar desde nuestra vitrina con toda la presión internacional que nosotros podamos generar desde el extranjero.
Uh-huh. ¿Y qué piensas de que haya venido la COP a Madrid cuando tendría que estar en Chile?
Nosotros presentamos una carta solicitando la renuncia de Chile como país anfitrión de esta COP25, porque consideramos que el que se haya trasladado acá hace que el gobierno de España sea cómplice también de todo lo que está ocurriendo en Chile, porque esta cumbre se iba a celebrar en nuestro país y fue suspendida por el gobierno a propósito de todas las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo allá, y como no querían que la prensa internacional y todos los grupos fueran a constatar y a evidenciar todo lo que está ocurriendo, fue que se trasladó a Madrid, y es lo que nosotros rechazamos porque consideramos que es ser cómplice de todo lo que está ocurriendo allá.
Uh-huh. El presidente que tenéis actualmente, bueno, por lo que tengo entendido, es una persona pro destrucción de todo.
Sí, el presidente que tenemos es fascista. Luego de que un grupo de estudiantes evadiera los torniquetes del metro, el pasaje del metro, a raíz de un alza en el pasaje del transporte, respondió el gobierno a través también de su presidente con violencia, reprimiendo a nuestra gente, militarizando las calles, usando la fuerza pública en contra de los ciudadanos. Ya llevamos más de 200 mutilados oculares, violaciones a nuestras mujeres, tenemos más de 25 muertos, tenemos torturas. En Chile se están violando los derechos humanos y es por eso que nosotros estamos acá. Hemos venido desde diferentes ciudades de España, desde diferentes ciudades de Europa, para reunirnos acá en Madrid y estar presente por nuestra gente que está luchando allá y para denunciar estas violaciones.
Pues muchísimas gracias, Nicole.
Muchas gracias a ti.
Seguimos en Chile, ¿no, Sofía? Con la siguiente conversación que vamos a compartir con los oyentes de la radio.
Vamos a escuchar un poco el acto de conmemoración, que la gente, la verdad es que a mí se me cayeron las lágrimas, tengo que decirte, porque fue muy emotivo. Ponían una flor, un clavel, por cada muerto de que, bueno, asesinado que ha habido en Chile, ¿no?
Hasta 25 entonces, personas, ¿no? Hasta 25 personas, sí, nos recordaba.
Creo que 27, pero bueno, la cuestión no es esa, es que en París se está habiendo bastante movilidad por parte social y protestas, y no ha habido ningún muerto, pero es que en los países como Bolivia, como Chile y tal, es que esto es impresionante, ¿no? Que los valen, como dice una boliviana, nos han baleado con balas y matando a muchísima gente. En Bolivia llevan más de 45. Entonces, yo creo que vamos a escuchar simplemente, es muy pequeñito, pero merece la pena escucharlo.
Compañera Paula Lorca Zamora,
presente.
Compañera Paula Lorca Zamora,
presente.
Compañera Paula Lorca Zamora,
presente.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Compañera de Ponce Ponce,
presente.
Compañera de Ponce Ponce,
presente.
Compañera de Ponce Ponce,
presente.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Pasando en nuestro país es una vergüenza para todos nosotros que seamos cómplices de esto. Solo eso. Gracias.
Ya van a ver, ya van a ver, todas las balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver, todas las balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver, todas las balas se van a devolver.
Volvemos al sonido que Sofía comparte hoy aquí en la radio, en el espacio del Jable al Malpey. Sofía, tras escuchar ese emotivo homenaje a las personas asesinadas en las revueltas de Chile, ¿seguimos con el mismo tema, si no me equivoco, Sofía?
Sí, sí, seguimos con derechos humanos. Los vídeos se van a poder ver en el Facebook de la radio, porque merecen la pena, son bonitos. Ahora mismo, al rato de conocer a esta chilena, Nicole Pastene, pues me encuentro con otra indígena que realmente, bueno, me cruje el corazón, Marusa. Se llama Vidalina Morales, es una señora pues pasado los 50 y una luchadora que ha conseguido cosas muy importantes en El Salvador. Vamos a escucharla.
Vidalina se llama usted, ¿no? Morales.
Vidalina Morales. Vidalina Morales, sí.
Y viene de Salvador.
Así es, del Salvador.
Y ha estado en la COP como luchadora contra la minería metálica.
Bueno, he estado justamente en el 3 y el 4 en un evento que organizó la Comisión de Parlamentarios Europeos en Bruselas. Y bueno, era un encuentro sobre derechos humanos y medio ambiente, en donde también he tratado de transmitir, ¿verdad?, toda nuestra experiencia de lucha en El Salvador contra la minería metálica. Y luego acá estoy porque, pues, Alianza por la Solidaridad me invitó. Y bueno, estoy acá este día, nada más este día, participando de los eventos que hay como desde los movimientos sociales.
Y usted comentaba que actualmente Salvador tiene una ley para paralizar las extracciones mineras.
Así es.
Gracias a su lucha.
Bueno, digamos que haya habido una lucha por 12 años en El Salvador, de muchas comunidades, de muchas organizaciones, de muchas mujeres, por supuesto, porque en principio quienes nos vemos más afectadas con los proyectos mineros somos las mujeres. Eso lo hemos visto en todas partes donde se explota la minería. Y bueno, esa ha sido la lucha que hemos emprendido en El Salvador, que pues hizo posible alcanzar, ¿verdad?, esta ley que prohíbe la minería. Tenemos desde el 2017, en marzo, que se aprobó la ley, hasta esta fecha, ¿verdad?, prohibida la minería bajo este marco jurídico.
¿Y esas 80 permisos siguen estando vigentes? El que usted hablaba que en un principio había 30 o 40 pedidos y llegó a haber hasta 80 en un espacio muy pequeño, ¿no?
Claro, sí, las empresas, bueno, tienen mucho interés en nuestros minerales en El Salvador, porque pese a ser un país pequeño, es muy rico en minerales. Hay mucho oro, mucha plata, hay uranio, dicen también, en algunas partes del país, especialmente cerca del mar. Entonces hay una cantidad de minerales muy fuerte. Entonces sigue habiendo una ambición, pero con la ley se prohíbe definitivamente el avance de los permisos de exploración y explotación. O sea, prácticamente quedan cerradas la posibilidad de que las empresas sigan solicitando permisos.
Usted comentaba que son principalmente empresas canadienses.
Bueno, en América Latina la presencia más fuerte son empresas canadienses. Luego le siguen estadounidenses, chinas y europeas, por supuesto. Hay empresas europeas en América Latina, en México, en Guatemala, hay varias. Uh-huh. Entonces, pero la mayor parte son empresas canadienses que se dedican exclusivamente a minerales como el oro, la plata, ¿verdad? Bueno, entre otras que también, como en Chile, que por ejemplo sacan mucho hierro, ¿verdad? Entonces hay una cantidad muy fuerte de empresas que se dedican a la extracción de estos minerales.
Me ha interesado mucho que usted como mujer rompe un poco, pues un poco el rol y sale a la lucha. Y comentaba que tiene usted 5 hijos, hombres todos, y que están su marido es el que se queda en casa, y a usted la consideran mala madre y mala esposa. Explícanos un poco la situación que está viviendo de patriarcado en El Salvador.
Bueno, esta situación es de mucho tiempo, ¿verdad? Muchos siglos que ha venido muy fuerte estos sistemas que son controlados desde los mismos estados, ¿verdad? Estados machistas, estados con mucho o estados patriarcales, digamos, y esto se replica hasta lo más cercano, que son nuestras familias. O sea, es una realidad que se repite en las organizaciones, se repite, bueno, en las escuelas, qué sé yo, en todos los espacios, una repetición continua. Claro, para nosotras las mujeres no es fácil asumir estas luchas, porque pues lo primero que una enfrenta es con situaciones de discriminación hacia una, ¿verdad? Bueno, esta mujer es mala. En mi caso personal ha sido lo he sentido muy de cerca. Bueno, desde el momento que dejo mi familia, dejo mi hogar, dejo a mi esposo en la casa, empiezan a decirme, bueno, esta mujer qué mala madre, pobrecito los hijos, pobrecito el marido, come comida fría porque ella no está a la par. Entonces, dicen de todo, dicen absolutamente de todo. Bueno, y hay otras compañeras que les dicen también que son prostitutas, que salen de la casa porque lo que quieren es prostituirse. Por ejemplo, en este documental que la Alianza por la Solidaridad ha hecho, hay compañeras que dicen, bueno, a mí cuando salgo de la casa me dicen que soy prostituta, que voy a buscar marido. Y bueno, nos dicen de todo. Y es claro, el sistema le interesa a las mujeres que estén sumisas, que estén repitiendo esos roles que históricamente nos han asignado, o sea, nos han obligado a hacer, porque...
¿Y usted cómo, o sea, qué le lleva a usted a salir de la casa y qué es la energía o la fuerza que hace aquí yo ya no me aguanto más y tira para adelante?
A ver, yo me considero de raíces indígenas, aunque nuestro país, desgraciadamente, hubo una guerra, un exterminio intenso en los años 1932 y exterminaron nuestros pueblos originarios. pero yo me considero, me sigo considerando, ya esto lo he ido, es una conciencia que he creado posterior ya de entrar a la lucha, me sigo considerando una mujer con arraigos indígenas, y sé que las luchas en nuestros países y en nuestros pueblos latinoamericanos ha sido muy, muy impulsada desde la originalidad, desde los pueblos indígenas, las comunidades campesinas. Yo soy una mujer campesina también, y ese arraigo que también una tiene con el entorno, con el agua, con la tierra, con la agricultura, o sea, ese mismo arraigo es que a una le hace decir, bueno, no es posible que aquí se nos impongan proyectos que nos van a quitar nuestra propia forma de vida, porque claro, nosotros vivimos con ese entorno, vivimos necesitando del agua, porque no, sin agua no podemos vivir, pero las empresas necesitan el agua para la producción de los minerales para sus negocios, porque al final a las comunidades no les queda absolutamente nada. Lo que les queda es contaminación, destrucción, división, y eso lo fuimos viendo poco a poco en El Salvador. Bueno, dije yo, bueno, si es el momento de actuar, ¿por qué no hacerlo? Yo estoy y voy a romper todos estos esquemas que la sociedad misma nos impone, y emprendí esta lucha. Yo creo que ha sido una lucha que ha valido la pena, y hoy me siento ciertamente orgullosa de haber formado parte de esta lucha, como muchas mujeres, porque no soy la única, somos muchas mujeres las que hemos salido, pero salir de allá del rinconcito de la comunidad a estar en espacios de liderazgos, más que todo hombres, también es un obstáculo que lo he vencido, y eso ha pasado por mí misma, y luego ya salir a espacios internacionales, ¿verdad?, a tratar de transmitir estas voces de que pues las mujeres podemos. Y podemos, y estamos, cuando nos empoderamos las mujeres somos muy poderosas.
Es cierto. Quería preguntarte, porque hay momentos donde si has pasado situaciones de violencia o has vivido pues lo que comentabas antes, que ha sucedido a otras personas en Salvador, ¿no?
Ha sucedido en nuestro mismo movimiento, en nuestra misma lucha. En el año 2007 empezaron amenazas a compañeros y compañeras, hubo criminalización, hubieron atentados a compañeras, especialmente golpes de parte de la policía, de parte del ejército. En el 2009 fue un año fuerte, en donde se nos asesinaron a dos compañeros y a una mujer embarazada de 8 meses. A mí me duele mucho cuando me recuerdo esto, porque me transmite a ese momento que para mí fue fuerte, porque pues ver la salvajidad con la que son capaces de operar estos grupos, ¿verdad?, que materializan estos hechos, es tan fuerte, y uno siente miedo. Bueno, y a partir de ahí pensé, ¿qué hacemos? ¿Seguir o retroceder o quedarme? Sin embargo, sentí que no era el momento de hacerlo. No habíamos alcanzado el objetivo que nos habíamos trazado, que era alcanzar esta ley, pero más allá de alcanzar esta ley, de hacer conciencia de la importancia de cuidar nuestros bienes naturales, nuestros bienes comunes. Entonces había mucho que hacer, y dije, no, vamos a continuar. Y como lo dije acá en la presentación, pueden cortar las ramas, pero no van a cortar el árbol. Ese árbol de la lucha pues seguirá pese a lo que pueda suceder, y bueno, eso es lo que ha pasado en nuestra América Latina. En Honduras, por ejemplo, asesinan a Berta Cáceres, pero la lucha ha continuado. Se ha desenmascarado la perversidad de las empresas, se han llevado a prisión actores materiales, pero eso no es suficiente. Nosotros creemos que la impunidad es tan grande que no es solo llevar a actores materiales de estos crímenes, sino a investigar a las empresas su complicidad. Y por eso hemos pedido a nivel de otros países, a nivel de Naciones Unidas, que haya un tratado vinculante en donde se castigue a estas empresas por violadoras de los derechos humanos. Pero claro, eso está lejos de alcanzarse todavía, pero es una lucha que vamos a seguir emprendiendo.
Es un honor conocerla, ¿eh? Y todo mi respeto. Emocionante.
Bueno, muchas gracias, y bueno, también es un honor saber que hay medios, ¿verdad?, comprometidos con nuestras luchas, más allá de nuestra frontera, nuestras voces deben de seguirse escuchando, ¿verdad? Porque cualquier cosa que le suceda en un rinconcito de este planeta puede afectar en otro lugar de este planeta. Vivimos en una sola aldea global llamada mundo. No tenemos mundos separados, solo nos separan las fronteras que los mismos seres humanos han creado, los mismos poderes, muchas veces económicos, han creado. Pero sí vivimos en una sola aldea global que, pues, sentimos y tenemos necesidad de tener el acceso a elementos fundamentales para la vida, como lo es el agua, la tierra y nuestros bienes comunes.
Viladina Morales, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues estábamos escuchando lo que le contó esta invitada, Viladina Morales, a nuestra compañera Sofía Menéndez, sobre la lucha que lleva a cabo para parar la destrucción del territorio donde vive. Sofía, ¿nos vamos con música?
Sí, pero antes te tengo que contar que no es posible hacer la transición si no es con justicia con los derechos humanos, justicia climática. Y si no hay justicia climática, el planeta se va a freír puñetas. Y luego decirte que hoy es el día de género de la Cumbre de la Tierra, que está Carmen Calvo también por los pasillos de la COP. Y bueno, pues hemos podido escuchar a filósofas como Alicia Puleo y españolas que viajan a la Antártida a investigar, siete mujeres y que están contando sus experiencias. El tema de género yo creo que también es uno de los temas claves para el futuro. Y como bien decía, actualmente hay que redefinir el ser humano, y la mujer viene de la periferia, pero ya no es el dominio lo que tiene que primar, sino que es el cuidado, pero por parte de todos, de hombres y mujeres. Uh-huh. Y decirte que bueno, que mañana estaré por aquí también y veremos a ver si conseguimos que haya un poquito de esperanza, que las manifestaciones de este fin de semana han sido tremendas. Bueno, pues había miles de personas en la calle protestando para salvar el planeta Tierra y que, bueno, también sigo a Greta, que se nos va mañana, pero que mañana viene Harrison Ford y estará con ella en una rueda de prensa y ahí estaré yo, ¿eh?
Bueno, y las hay con suerte. Yo, Sofía, que yo de momento tengo aquí a mi compañero Ricardo, por si...
Bueno. Sé que está habiendo conciertos también muy buenos de música, sí. Y que por supuesto ahora tenemos a alguien especial que me encantó, porque decía que en la medida que estaba llegando que venía en tren de Barcelona y que iba escribiendo unas cosas, escribiendo algo que recitó en el concierto, y que ha estado también mi gran Manolo García, Nunatak, que también lo, gente de los muchos que nosotras ponemos en nuestros programa del Javier Malpey, así que estoy muy orgullosa de elegir bien la música, ¿eh?
Oye, Sofía, en esa música coincidimos siempre contigo, que vaya por delante. Lo que pasa es que de vez en cuando nos cuelas ahí un sonido diferente, vamos a decir. Sofía, ¿sabes de qué me estoy acordando yo muchísimo? Desde ayer, concretamente, de la sargento de la Guardia Civil de Lanzarote.
Yo ayer la felicité, vamos a hacer una fiesta que no veas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estuve presente en el juicio.
En el juicio, sí, lo recuerdo.
Sí, y realmente es una injusticia tan tremenda lo que ha pasado a esta mujer por hacer su trabajo que vamos, se merece no una fiesta, sino la llevemos a hombros por las dos islas, por Fuerteventura y por Lanzarote, más por Lanzarote, pero bueno, y luego pues saber que pues cómo están las cosas, ¿no? Por desgracia, quien pide 4 años para esta mujer fue la propia
Fiscalía.
Fiscal de Lanzarote, que además es nuera de Dimas Martín y que sabemos un poco que la situación de corrupción en Lanzarote es tremenda y a veces pues eso genera pues angustia. Yo muchas veces me deprimo porque veo que no hay respaldo en cosas que están clarísimas, ¿no? Y tan clarísimas que es el respeto a nuestra naturaleza, el respeto a nuestros espacios protegidos, ver que nos machacan las gavias, que deterioran las costas, y que no es que siempre queremos más madera, o sea, que parece que no hay poca. Curiosamente, hoy tengo que decirte que pues Nadia, la ministra de Economía, pues yo le hago una pregunta sobre el tema de qué va a pasar con las tasas, porque tarde o temprano van a poner tasas al FUET de los aviones, porque lo estamos viendo en otros países más adelantados que nosotros, ¿no? Y ella se lo ha tomado como que venía de Canarias pidiendo que se respetara los derechos de los aviones y del transporte, y me ha lanzado un decir que no, que la transición va a ser despacito y no hay tiempo, claro. Pero luego te pasaré ese corte de la ministra, aunque también pues ha dicho que se iban a hacer fondos verdes y Nadia Calviño. Fondos verdes que va a haber mucho dinero para movilizar todo esto, pero mientras tanto hay que modificar los presupuestos y decir, por cada euro que se ponga público, mirar la huella de carbono que tiene.
En fin, Sofía, vamos a concluir así, con ese recuerdo, decíamos hace un momentito, y las felicitaciones para la sargento del Seprona de Lanzarote, no solo para ella, sino también para su familia, para sus amigos y para todos aquellos como el profesor Pedro Hernández y ese movimiento que ha estado pendiente de la sargento y sigue pendiente de la sargento. Sofía, que nos vemos el martes y nos vamos con Macaco. No, que el martes no nos vemos, que ya despedimos. Sofía.
Ah, nos vamos de vacaciones.
Sí, nos vamos de vacaciones.
De Navidad. De pues Navidad. No te puedes imaginar, el baúl lo tenemos completo, porque realmente estoy haciendo un montón de entrevistas.
Pues nada, ya.
Y bueno, de hecho, ahora no he querido cargar mucho el programa con entrevistas, pero pensando que las vamos a ir diluyendo en otros muchos programas.
Será ya en enero. Sofía, muchísimas gracias, que tengas un feliz descanso, y Macaco para nuestros oyentes, para aquellos que están siempre junto a nosotros, y especialmente para la sargento de Lanzarote, la sargento de la Guardia Civil, y como decíamos antes,
Gloria Moreno.
Para Gloria Moreno y todas aquellas personas que están cerca de ella. Muchísimas gracias y felicidades. Nos vamos, Sofi.
Un abrazo.
Polvo de estrellas bajo un mismo sol. Es la voz en el desierto, nuestro único futuro, el pretérito perfecto. Es el aire que empuja tu aliento, tus brazos, mis piernas, todos nuestros movimientos. La danza del indio, la piel del zorro, la garra del oso, del lobo, el aullido. Ella es una hoja navegando por la espalda de un río. Todos los desafíos, el filo de tu cuchillo, el último colmillo. Ella es el grito de un nido, una semilla en un campo dormido. Todos los instintos saliendo a galopar, todas las huellas que dejamos descalzos al bailar, todos los animales que quieren exterminar. Ella es la tierra, un animal salvaje que no podrán domar.
Es deseo ese flotando en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. ¡Arriba! ¡Esas manos por la mamá tierra! Me dicen rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire. Rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Rumbo pa' aquí, me dicen rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire. Rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Rumbo pa' aquí, me dicen rumbo pa' allá. Mamá tierra, mother, mamá tierra, mother, mamá tierra, mother, mamá tierra, mother. Tiempos de pequeños movimientos. Tras oleajes, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving. Se olvidaron que somos semillas. Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas.